Busca en el libro de Mateo, capítulo 11. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Como el hermano Memo les dijo, también les digo, yo les agradezco mucho su hospitalidad. Ustedes son un buen ejemplo a todas las iglesias de la hospitalidad, de cómo nos han tratado, en especial a los hermanos de la familia Rico. El hermano Miguel, que me prestó su cuarto, estuve en su cuarto toda la semana y no sé dónde durmió él, pero yo sí se lo agradezco a él y a toda la familia de ellos que nos cuidaron, y especialmente, como ya les dije a ustedes, hermanas, que nos cuidaron también, que proveyeron por nosotros. Otra vez vuelvo a decir que me siento muy indigno de la atención que nos dieron, porque no nada más fue comida, sino de veras nos sirvieron en una manera que yo no creo que merezco, pero sí se los agradezco mucho, y yo espero un día que podemos nosotros también hospedar a ustedes. Si quieren ir a Querétaro, son bienvenidos, me gustaría hospedarles y servirles a ustedes también, y de alguna manera dar la gracia, la bendición que me han dado a mí. Y yo sí lo agradezco mucho. Y yo espero que esta conferencia les sea de ayuda y bendición a ustedes. Yo espero que ustedes sean prosperados en su obra y en la predicación y todo lo que hacen. Yo pido por ustedes que Dios de veras bendiga ricamente todo lo que ustedes hacen por Él y sus planes en Zacatecas. Pues que yo igual como ustedes, yo quiero verlos prosperar ahí. A mí me gustaría verlos enviar más evangelistas y tener otra iglesia como esta o hasta más grande allá. Eso sería magnífico, eso sería éxito por ustedes, y yo me gozaría mucho por ustedes viéndolo, y yo nada más le agradezco mucho todo lo que han hecho. Voy a leer desde el versículo 28, aquí del Mateo 11. Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? Esta invitación es muy interesante para mí, es muy interesante porque ha de ser la invitación más tierna de Jesucristo en todos los evangelios. Y también es muy interesante por su ternura, porque sigue una de las reprensiones más duras evangelios. Unos versículos anteriores, Él reprende a ciudades y los reprende severamente, duramente. Les dice que Sodoma y Gomorra tendrán más remisión que ellos. Estamos hablando de una reprensión que debería hacer a los moradores de esas ciudades temblar de miedo. Y luego, cuando termina esa reprensión tan dura, tan severa, Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Es una tremenda, tremenda invitación, y es una invitación a inconversos. Sin duda, es una invitación a todos aquellos de ustedes que no son salvos. Cristo les está invitando a venir a Él. Él les está diciendo: yo soy el Rey de Gloria, tú no eres digno ni de mencionar mi nombre, tú no eres digno de pararte en el mismo mundo que yo, en el mismo cuarto, tú no eres digno de tocar mis pies, tú no eres digno de desatar mi sandalia, pero yo te invito, venga a mí. Yo me sentaré contigo y comeré contigo y tú conmigo y tendremos comunión. Tú ni mereces ya llegarte a Él arrastrándote como el gusano que eres. Pero venga a mí, venid a mí. Amén. Si estás cargado, estás trabajado, estás harto de tu vida como está, ven a mí. Ven a mí, es una tremenda invitación a los inconversos. Y tú, si tú estás aquí hoy y tú no eres salvo, Cristo te está dando una invitación única. Porque créame, el día que Él regresa y Él parte las nubes y Él pone sus pies sobre la tierra, caducó la invitación. Ya no hay más invitación en ese día. En ese día Él ya no ruega, en ese día Él ya no invita, en ese día Él ya no abre los brazos como padre, sino Él viene con vara de hierro y dice que viene llama de fuego para dar pago. Si tú no aceptas su invitación hoy, hoy Dios manda embajadores, yo soy un embajador de Dios, No me da ningún pena decirlo. Quizá tú no lo crees, quizá lo crees muy chistoso. Tú creas lo que quieres, pero yo vengo en nombre de Dios y yo ruego contigo que tú aceptas su invitación, porque el tiempo se está acabando y la invitación va a caducar y tú ya no tendrás oportunidad. Es una tremenda invitación, pero también es una invitación a cristianos. Y los cristianos tenemos muchas cargas. Y podríamos aplicar esta invitación a casi cualquier, a todo el rango de las cargas que hay entre cristianos. Casi todos. Podríamos nada más tocar como pecado en general. Y pecado es una carga. Es un tremendo peso el pecado. Yo sé que los que ustedes piensan que los pecadores son los que se divierten, son los que salen en la madrugada a emborracharse y a andar con mujeres rameras. Esas son los que viven. Pero qué tremenda carga es eso. Es una tremenda carga. Y los que hemos vivido esa vida y ahora somos salvos y llegamos temprano a la casa y jugamos con los niños y nos dormimos a las 10 o 10 y media de la noche y nos levantamos temprano y todavía recordamos todo lo de ayer y anteayer. ¿Cuántas memorias no han perdido ustedes? Nada más por la borrachera. No, es una tremenda carga el pecado. Y a los pecadores, Cristo dice, venid a mí. Yo os haré descansar.
Amén.
Venid a mí. ¿Sabes? La imagen es una tremenda carga. Jóvenes cargan esta carga, tan preocupados de cómo se ven. Yo tengo un cuñado, él tarda 2 horas en peinarse. 2 horas en peinarse y no tiene pelo. ¿En serio? Está completamente rapado. Yo no sé qué peina. Ahí está él con su gel y le pone tanto gel. Una vez mi hijo, él le preguntó a mi esposa, llegó ahí y dice, oye mamá, ¿está blanco mi pelo? ¿Está blanco? Y ella dice, pues no sé si está blanco, pero está bien duro. ¿Qué pasó? No, ¿está blanco? ¿De qué estás hablando? Sí, le puse mucho gel como mi tío, que para que sea blanco, porque el gel se hace blanco en unas 2 horas, ¿no? Se hace todo, se ve como caspa, y así se ve él siempre. No tiene nada de pelo y se ve todo blanco de gel, que le pone tanto gel tratando, y ahí está él. ¡Qué peso! Es un tremendo peso. Tan preocupados de su ropa. ¿Y qué van a pensar sus amigos de ustedes? ¿Qué van a pensar si me ven con una ropa no de moda? ¿Qué van a pensar de mí si no tengo los pantalones de este año? ¿Sí? ¿Qué van a pensar? Es un tremendo peso. Tremendo peso que no tienes que cargar. Y Cristo aún dice a ellos, venid a mí. Yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Religión es un tremendo peso. ¿No has visto? ¿Caminando a San Juan de los Lagos? Nadie debe decir que los católicos no están entregados. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo así por Jesucristo? Tú apenas ni puedes llegar a la reunión a tiempo. Unos de ustedes hoy llegaron a las 10:15, 10:30, 11 de la tarde. ¡Vergüenza les debe dar! Y ahí están los católicos caminando descalzos para honrar a un mono. ¿Qué peso la religión? Yo considero todas las cosas que hacen los religiosos. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Y Cristo invita a los religiosos, venid a mí. Yo os haré descansar. Y Él nos da descanso. Mira la libertad que tenemos. Tremenda libertad. Y algunos de ustedes lo han abusado. Les debe dar pena. No deben abusar de la libertad. Pablo dice, no usando nuestra libertad por ocasión de la carne. Nuestra libertad debe ser para refrescar nuestra alma, no para satisfacer nuestra carne. Pero tremenda libertad Cristo nos da. Es increíble. Increíble. Y Él nos dice, venid a mí. El odio es un tremendo, es una tremenda carga, ¿no? Odiar a alguien. Yo llegué al punto en mi vida que, y yo espero poder contarlo al final, yo llegué al punto donde dije, por fin, ¿sabes qué? Ya no me importa que me hagan, yo no voy a odiarlos, porque yo soy el único que sale dañado. Sí. La gente a quien yo odiaba no les importaba si les odiaba.
Estaba igual, pero yo todos los días pensando, pues me dijeron eso, y cómo les voy a poder pagar, y cómo voy a sacar mi venganza, y por qué me dicen así, yo soy más digno que eso, y lo estás pensando y pensando, y te agobia y te empuja para abajo, y tanta carga es el odio. Y Cristo dice a los que odian, venid a mí, los haré descansar. Igual con el rencor, la venganza, estas cosas son cargas muy pesadas. Y a todos este rango y muchas otras que podríamos mencionar, Cristo dice la misma cosa, venid a mí, yo los haré descansar. Pero yo nomás quiero hablar de una carga que Él menciona, y es el que Él específicamente está hablando. Porque aquí el contexto, Cristo es muy específico en lo que Él está hablando. Él está hablando de una carga específica que yo creo que casi todos, o más bien dicho, todos los humanos, o ahorita o algún tiempo en nuestra vida, pasado o futuro, cargamos. Y la carga que Él habla es la soberbia. ¿Sabes qué tan pesada es la soberbia? Es una tremenda carga. Cristo en su ministerio, si tú lees el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito después de Hechos 15, yo no creo que fue mucho después de Hechos 15, poco después de Hechos 15 fue escrito por este Mateo para explicar la razón que los judíos habían sido puestos al lado y los gentiles se les estaba predicando el Evangelio, porque estaban predicando el Evangelio a gentiles, a nosotros, y los gentiles estaban convirtiéndose y los judíos no les gustaba. Y Mateo escribe el Evangelio de Mateo, escribe ahí no para hablar tanto de la vida de Cristo, sino para demostrar que Cristo les dio la oportunidad a los judíos lo rechazaron, Cristo profetizó la predicación a gentiles, lo aprobó y luego lo mandó. O sea, no nada más dijo que iba a suceder, sino al final, Él termina, Él pone la última paja sobre el camello y dice, ir a todas las naciones, doctrinad a todos los gentiles. Entonces, es la razón que Mateo escribió a eso, es su propósito, explicar esto, y si tú lees, tú vas a ver qué orgullosos eran los judíos, y cómo su soberbia de estos fariseos y de los príncipes y los sacerdotes impedía que llegasen a ellos a Jesucristo. Ellos no eran ignorantes, tú lee. Cristo dijo, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ven, y su pecado permanece. Es decir, que ellos veían las obras, veían las señales, veían los milagros, sabían las profecías y rechazaban a Cristo. Y cada vez en los evangelios y en hechos es la misma razón, dice que es por envidia. Es la razón, por envidia, por su soberbia, tan orgullosos. ¿Sabes? Es una tremenda carga esta, la soberbia, y todos nosotros de alguna manera u otro lo cargamos. Y Cristo aquí, después de tanta reprensión y justo unos versículos antes de completamente deshacerse de los judíos en ese instante, o ponerlos al lado ya cuando Él dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Es cuando Él los pone al lado y Él empieza a enseñar de la iglesia y de los gentiles de ese momento en adelante, que es el siguiente capítulo. Poco antes Él da una última instrucción a ellos y les dice, tienen una carga tan pesada. Ustedes están bajo esta carga, se han puesto soberbios y solamente a sí mismos se están dañando. Y Él hace esta última invitación, Él dice, están cargados, están trabajados, venid a mí, yo los haré descansar. Y lo que está hablando es, el descanso es la humildad, la carga es la soberbia. ¿Y cuántos de ustedes hoy, en esta mañana, están en la misma situación, cargando la soberbia? Pesados debajo de la soberbia. ¿Han pensado qué tan ridículo es la soberbia? ¿Qué tan pesado y ridículo es siempre tener que tener la razón? ¿Siempre? ¿Qué tan pesado? Batallando todos los días con todas las personas, siempre tengo que tener la razón. ¡Siempre! Y tú estás dispuesto a debatir y discutir y pelear hasta las 2, 3 de la mañana con tal. Digan, está bien, tú tienes la razón. Y tú te vas, sí, yo siempre tengo la razón, yo no me equivoco. Muy bien, ¿cuántos pleitos con tu esposa son provocados porque tú tienes que tener la razón? Nadie más lo puede tener, tú lo tienes que tener. ¿Cuántas veces no estás peleando y discutiendo con tus papás porque tienes que tener la razón. ¿Cuántos de ustedes no los odian sus hijos? Porque siempre tienen que tener la razón, siempre. No pueden nunca estar equivocados. Siempre tener la razón, qué carga tan pesada. Yo lo veo en mí mismo y digo, es tan pesado siempre estar preocupándome de no tener que admitir, estuve mal. Me equivoqué, disculpa. Siempre tener la razón, siempre competiendo, siempre en competencia con los demás. Ah, pues tú puedes levantar eso, yo más. Ah, tú manejas a 120, 140. Parece absurdo, pero así es. Es una constante competencia. Y te pesa. Y tu vida se hace triste y odioso. Todo por tu orgullo. Siempre tener que ganar. En todo tienes que ganar, tienes que ganar. No puedes nunca perder en nada. Qué pesado será tu vida entonces. Qué pesado. Y Cristo, Él, hablando de este tema, Él les dice, estás cargados y trabajados. Venid a mí, yo los voy a hacer descansar.
Amén.
Siempre criticando a otros. Nadie puede hacer nada que te gusta, que está a tu antojo, que te agrade. Nunca puedes tú estar satisfecho con la obra de otros. Siempre hallando causa en contra de toda palabra. Siempre tratando de oponerte a todo lo que se dicen. ¿No era lo que Pablo describía a los judíos? ¿Se oponen a todos los hombres? Nada más todo lo que alguien dice, hallarle problemas. Ah, no, así no es, y así no es, y no puede ser así. ¿Por qué? La mayoría de las veces, simplemente por soberbio. Y tú crees que te ves muy inteligente, y quizás sí, quizás lo eres, y quizás te lo ves. Pero yo nada más veo a mí mismo cuando soy así, considero mi propia vida, veo a otros, y veo cómo está sus vidas, y digo, qué pesado. ¿Qué carga tan pesada que cargar? Cristo, ve lo que Él dice ahí, en el 11. Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice, yo soy humilde. Y mi carga es ligera. Yo soy humilde y manso. Cuando a mí me golpean, yo doy la otra mejilla. Cuando a mí me insultan, yo no bien. Cuando tratan ellos de hacerme mal, está bien. Y mi carga es muy ligera. Yo no tengo peso en mi vida. A cambio, ustedes son tan soberbios y tratando tanto de mantener sus derechos que nadie a mí me va, yo no me rindo a nadie. Nadie me va a decirme nada. Yo voy a ser el hombre y yo voy a... Y mira qué tan difícil y qué tan cargado es tu vida. Lo que Él nos aquí está exhortando a hacer es que nosotros necesitamos llegar a ser humildes. Tú quieres, muchos creen que lo que Él está ofreciendo es algo muy místico, milagroso. Que tú nada más digas, oh Señor Jesús, hazme la vida fácil y que chupum, y ya es fácil todo. No es lo que Él está diciendo. Él está diciendo que tu carga de soberbia es muy pesado y Él te está ofreciendo uno mucho más ligero. Una carga mucho más ligera, con la cual es la humildad. Y si aprendamos a ser humildes, la carga se hace muy ligero. Nuestra vida se hace mucho más fácil. Siempre hay carga, siempre hay problemas, siempre hay disgustos, pero la carga de los humildes es extremadamente más ligero que la carga de los soberbios. Cristo, Él dice, mira, yo soy humilde, yo sé lo que es y te estoy diciendo, mi yugo es mucho más fácil, mi carga es mucho más ligera que la de ustedes. Él nos da algunas pistas para aprender la humildad, porque la humildad es difícil de aprender. Especialmente para los soberbios, ¿verdad? La primera cosa que Él dice es que tienes que venir a Él. Pensado en esto, ese es el primer paso a la humildad, que tú vas a tener que admitir que tú no puedes. Que tú no puedes. Si tú no eres salvo, es la misma cosa, requiere humildad. La Biblia dice, ¿a quién miraré? Dice, a que es pobre y humilde de espíritu, a ese miraré, al que tiembla mi palabra. La primera cosa que tú tienes que hacer para aprender la humildad es que tú tienes que reconocer que tú no puedes, no está en ti. Tú vas a tener que dejar a algunos de tus compañeros. ¿Sabes del problema con soberbios? Se juntan con soberbios y se hacen más y más soberbios. Deja a tus amigos. Encuentra gente humilde con quien frecuentar. Te cambia la actitud. Tú frecuentas gente soberbia y te haces más soberbio. Tú necesitas encontrar gente humilde. Gente que son humildes de corazón. Tú necesitas dejar tus compañeros, tú necesitas dejar ese tipo de cosas, ese tipo de vida. Y tú necesitas dejar más que nada tus pensamientos, tus ideas, de que tú puedes y que tú lo vas a hacer porque tú no puedes. Por eso Cristo hace esa expresión: venid a mí, estás cargados, estás trabajado, venid a mí. Empieza por venir a mí. ¿Sabes lo que encuentras en la Biblia? La gente que Cristo respetaba su fe, les sanaba, no eran los que mandaban por él. Eran los que fueron por él. Ese es el problema. Ese es el problema con tantos de nosotros. Queremos permanecer en nuestra vida, queremos permanecer en nuestros errores y que todo lo traigan a nosotros, que la bendiga. Así no funciona. Tú tienes que reconocer que tú estás mal. Amén. Es el primer paso. Reconocer que tú estás mal y tú tienes que dejar ese pensamiento, ese estilo de esa manera de pensar, y tienes que ir a donde tú puedes hallar ayuda. Y eso puede ser con un anciano, con los amigos humildes, con los cristianos, a las reuniones. Pero tú necesitas dejar donde estás. La segunda cosa que él nos dice es, él dice, aprended de él. La humildad es algo que se aprende. No naces humilde. Aprendes a ser humilde.
Amén.
Tienes que aprenderlo. Tú tienes que estudiarlo. Esto, como les digo, la Biblia dice, acomodándoos a los humildes. Encuentra gente humilde e imítalos. Ve cómo son. La manera que no discuten por cualquier cosa. La manera que no pelean tanto por sus derechos. Están dispuestos a aceptar que les hagan una injuria. Obsérvalos. Trata de imitarlos. Porque te digo, su carga de ellos es mucho más ligero. Es mucho más fácil. Deja de defenderte. Aprende a no defenderte. Esa es una tentación de los soberbios muy grande. Cuando alguien llega y les dice, hermana, eso no está bien. ¿Cómo que no? Claro que está bien. Y mañana te voy a traer 40 versículos para que veas que yo estoy bien. Di que estoy bien, di que estoy bien. Siempre defendiendo. ¿Puedes tú aceptar un regaño, aun si es equivocada, errónea? ¿A poco? ¿Sabes lo que una conclusión a la cual yo llegué y trato de hacer, no soy muy exitoso, pero trato de hacer, es que si alguien me dice un regaño que no es cierto, de veras no me daña. No me pueden dañar. Si están en error, no me pueden dañar. ¿Qué me van a hacer? Pero sabes, yo me daño a mí mismo mucho siempre tratando de defenderme. Siempre tratando de decir, no es cierto, yo no soy así, así no es la situación, tú no entiendes, tú me malentendiste, yo no sé qué tanto, pero no está bien, no es cierto. Defendiendo y defendiendo y defendiendo, ¿no te cansas de defenderte a ti mismo? ¿Tú de veras crees que la gente en esta iglesia dispuestos a arriesgar tu a llegar a ti y decirte, estás mal, escucha razón, ¿tú de veras crees que te están tratando? Piénsalo, nada más un instante. ¿Quieres aprender a ser humilde? Aprende a no defenderte a ti mismo. Aprende a aceptar el regaño. Deja de fingir. Deja de fingir que todo lo sabes. Hay gente con quien hablas y les dices algo y dicen, sí, sí, yo sabía eso. Y todo lo que dices, sí, claro, así es, sí. Sí, así, así. Sí, todo lo saben, es increíble. No acabaron primaria, pero saben todo. Todo lo saben. Nunca pueden decir, ¿de veras yo no sabía eso? Explícame eso. Todo lo saben, todo. No, no necesitan y no quieren estudios porque ya lo saben todo. Tuvimos un hermano en el libro de, en la iglesia de Querétaro, el primero convertido, Primero, la predicamos del primer día que llegamos, predicamos en la segunda calle donde predicamos y él se convirtió. Todavía está ahí. Y este hermano, después de como un año y medio, dejó de congregarse. Dejó de congregarse. Y el hermano Adrián fue y lo buscó y dijo, oye, ¿por qué ya no vienes? Él dice, pues ya llevo un año y medio, ya me lo sé todo. ¿Ya para qué me necesito congregar si ya me lo sé todo? ¡Qué tonto! Ya me lo sé todo. Pero así somos. ¡Qué carga tan pesada es la soberbia! Nunca puedes aprender nada. Nunca puedes ser ayudado, porque siempre tienes que fingir que todo lo sabes. Deja de fingir. Admite lo que no sabes. Admítelo. Cuando alguien habla de algo que no sabes, y pues yo no sé de eso. Dice, ah, es que van a pensar mal de mí. ¿Y qué? ¿No ves la carga? ¿Tan preocupado lo que otros piensan de ti? Eso es lo mismo con los inconversos. Llegas ahí y tú predicaste y llegas y dices, ¿tienes alguna pregunta? No, todo muy bien. ¿Predicaste muy bien? Bien hecho, joven. ¿Qué estás hablando? Pero no, ellos no pueden admitir que no saben. No les permite su orgullo decir, yo nunca he oído eso. A mí nunca me han dicho esas cosas. ¡Háblame más! No pueden acceder a que a lo mejor han sido enseñados mal. ¿Sabes por qué tanta gente se va al infierno? Por soberbia. Porque no quieren decir, mis papás estaban equivocados. Yo estuve equivocado. Yo enseñé a mis hijos mal. ¿Saben que hay una diferencia en la vida de esos amigos de ellos que se convirtieron? Lo pueden ver. ¿Sabes que tus vecinos saben, o espero que sepan, si tú eres buen cristiano, ellos saben que lo que tú crees cambió tu vida? Ellos lo saben. No lo admiten, pero lo saben. ¿Por qué te convertiste, Ortiz? Así es. Tuviste un cambio en su vida. Lo saben. Saben que antes eran borrachos y ya no son. Antes eran drogaditos y ya no son. Antes eran peleoneros y estaban siempre en pleitos con los vecinos y ahora están llegando diciendo, perdóname. Saben que hay una diferencia. Pero para aceptar el evangelio, tendrían que admitir que están mal. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Qué triste. Qué pesado, ¿no? Es una carga tremendamente pesada. Deja de fingir que lo sabes. Admite lo que no sabes. Admítelo. La siguiente cosa que él dice, llevad mi yugo. No nada más es algo de aprender por observar. Cosas que tienes que hacer. Humildad también es hechos. Los hechos influyen sobre nuestro espíritu. Cambian nuestra forma de pensar. Una de las cosas que tú debes hacer es aprender a confesar. Aprender a decir que estás... ¿Cuántos matrimonios no están en divorcio ya? Porque no saben confesar. No saben pedir perdón. ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas en su matrimonio o con sus hijos? Porque no saben pedir perdón. ¡No! ¡Rehuso! Yo siempre pido perdón. Esta vez no. Ah, no me importa qué pasa. Yo no, ella me va a pedir perdón. Y si no me pide perdón, vaya. Como el César Nerón. Tanto se esforzó en ganar que cuando salió ganando, ganó un puño de ceniza. Quemó Roma. ¡Qué tonto! ¡Qué tontos somos! ¡Qué pesado es esa carga! De arruinar tu familia, arruinar tu matrimonio, arruinar tus hijos, arruinar tu testimonio. Porque no sabes tú a decir, siento. Yo lo comenté ya, a mí me es muy chistoso. Yo estuve en Toluca y estuvimos ahí después de predicar en una esquina de una calle donde había mucho tráfico y muchos topes. Y llegó alguien al tope y no lo había visto y que se para de repente y el de atrás casi le pega. Y los dos empiezan a, pues, ¿qué pasó? Y empiezan a discutir y todo. Y luego el otro pasar y casi atropella niños y chocan con casas y coches y están... ¿Ustedes lo han visto? ¿Sabes? Si nada más uno de ellos hubiera dicho, lo siento, disculpa, fue mi culpa, perdóname. Ah, no hay problema. Y ahí se acabó. Pero van a terminar matando un niño, atropellando una mujer embarazada. todo por su soberbia. ¿No sabes tú pedir perdón? ¿No sabes llegar y humillarte y decir, hermano, hermana, padre, madre, hijo, esposa, esposo, vecino? La regué. Es mi culpa. No es tu culpa, tú no lo hiciste, yo lo hice. Yo dije cosas tontas, hice cosas tontas, me avergüenzo. Discúlpame, perdóname, te lo pido, perdóname. ¿Sabes cuánto reconcilia eso? Más que dádivas. ¿Sabes el problema con gente? En vez de pedir perdón, quieren reponerlo. ¿Han ofendido a su esposa? La llevo a cenar, así se le quita. No, así no funciona. Pide perdón y luego llévala a cenar y quizá te perdona. Así no funciona, hermanos. No puedes reponer, solo puedes pedir perdón. ¿Has ofendido a alguien en la iglesia? ¿Hay alguien en la iglesia que has ofendido? Humíllate, arrepiéntate. ¿Cómo me hemos dicho sinceramente? Y llega con él y dile, es mi culpa. Yo lo hice. Perdóname. No lo merezco, pero yo pido que me perdones. ¿Sabes cuánto restituye esto? Claro, hay cosas, hay cicatrices quizá que nunca sanan, pero esto soluciona muchas cosas. Saber pedir perdón. Aprende a pedir perdón y vas a aprender la humildad. Yo a años era una de las cosas que yo puse en mi lista. Entonces lo que yo hacía era que cada vez que yo sabía, el momento que yo sabía que yo había ofendido a alguien, yo los buscaba. Yo llegué a manejar 4 horas para buscar a gente, para decir, quiero estar bien, perdóname. En ese instante, no me importaba si era las 2 de la mañana, una vez un hermano me llamó y dijo, oye, tú ofendiste a tal hermano. Yo colgué el teléfono, me subí al coche y me fui, y lo busqué, inmediatamente. No esperar, no decir, pues la siguiente vez que lo comento, no, inmediatamente lo hacía. Si podía llamar por teléfono, si tenía que ir, iba. No me importaba si cuántas horas eran, yo iba. Porque no se trataba, estaba tratando de mostrar nada de mí. Yo estaba tratando de aprender que cuando yo he hecho ofensa, hay que corregirlo, humillarme. Yo sigo enseñando esto a todas las personas en mis clases y en las reuniones. ¿Tú has ofendido a alguien? La Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Dice, si estás en el altar y te acuerdas que ay, tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente y ve con tu... Inmediatamente, no mañana, no pasado, mañana, en un mes, ahorita. ¿Tienes algo en contra de un hermano o tú has ofendido a alguien? Ve y pídeles perdón y aprende a hacerlo. ¿Sabes cómo es la manera que la mayoría piden perdón? Perdóname que eres tan tonto que te ofendiste, Esteban. Inmaduro. Perdóname que eres inmaduro. ¿Qué es eso? Eso no es pedir perdón. Debe ser arrepentimiento verídico. Y si no es verídico, no digas nada. Pero el arrepentimiento verídico se resume muy bien por el que dejó. ¿Y yo qué? Pervertí lo recto. Fui yo. No es nadie más, soy yo. Y la Biblia dice, su alma se verá en luz. Tú necesitas de veras entender tu culpabilidad y cuando lo entiendes, ve y pide perdón. Confesar es una obra que te enseña la humildad, es llevar su yugo. Otra cosa es servir. Y yo me siento muy mal, muy indigno aquí de hablar de servicio. Porque la mayoría de ustedes me hacen ver muy servicios buenos. Entonces seré muy breve. Pero los que no sirven, los que se creen demasiado dignos de barrer aquí o limpiar los baños, o pena les da. Ustedes nunca podrán aprender la humildad hasta que aprenden, como la Biblia dice, lavar los pies. Servirlos en lo más. Muchos se creen muy ministros, ¿verdad? Predicadores, muy predicadores. Yo ya subí arriba de esa posición. Eso es para los hermanos nuevos, para los bajitos, pobrecitos que no son ministros. La Biblia dice que si tu don es ministerio, dice, ocúpate en servir. Es lo que dice Romanos. Si ministerio, en servir. tú debes también servir. Todos debemos ser servidores. Todos y todas.
Amén.
Servir. Esto te ayuda a humillarte. ¿Tienes problemas con el orgullo, hermana? Di, yo voy a lavar las tazas del baño por un mes para que se te quite. Y nosotros aseguramos de ensuciarlos bien para ayudarte, ¿verdad? Trae tu cepillo de dientes y barre el local. Yo no sé qué tengas que hacer tú, pero vence tu soberbia por servicio. Aprende a servir.
Amén.
Otra cosa es honrar a otros. ¿Qué tan pesado es la vida siempre honrándote a ti mismo? Siempre preocupado que todo el mundo sepa que tú eres inteligente o que tú eres mejor que ellos. Es una pesa, es una carga tremenda. Cristo, Él te ofrece una carga ligera. Honre a otros. Honra a otros, no a ti mismo. La humildad. Esa es la carga que Él ofrece. Y al final, Él da un premio para los que de veras alcanzan esta humildad. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Yo llegué a esto en mi vida, como dice en el libro de Isaías 57, que me cansé en la multitud de mis caminos. Me cansé. Estaba metiendo con todos, tratando de demostrar que yo era mejor predicador, o que yo era mejor pastor, o que yo era, no sé, mejor basquetbolista, que es absurdo, que soy duende, que es tontería. Pero en todo yo tenía que demostrar ser el mejor, competir y siempre tener la razón. Y me cansé. Me cansé. Ahora estoy tratando de tomar, a encontrar esta carga ligera, que es la humildad. Dejar que otros sean buenos. Admitir que no soy. No fingir que no soy. Admitir que no soy.
Amén.
¿Sabes? Si tú estás aquí hoy y eres inconverso, ¿no estás cansado ya? ¿No estás cansado ya? Yo no entiendo cómo pueden seguir una vida tan cansada, tan triste, tan pesada, cuando Cristo te está ofreciendo un yugo fácil. Él te hace la invitación, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Lo único que tienes que hacer es humillarte ante Él.
Amén.
Esa mujer que llegó ante Él y lloró sobre sus pies y los lavó con su pelo. Hicimos, ay, yo no sé si yo pudiera hacer eso. Yo no sé si yo pudiera. Difícil. ¿Has pensado en eso? Eso sí es difícil. Oh, pero qué premio, hija. Tu fe te ha salvado. Ven, paz.
Amén.
Todos esos demás sentados a la mesa, tratando de tener conversación teológica con Jesucristo, todos se fueron no justificados. Ese fariseo enfrente del templo, yo doy gracias a Dios que no soy como los demás. Que yo soy mejor. Dice, él no salió justificado, pero ese publicano arrepentido que entra y ni puede alzar los ojos y pega su pecho. Dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, yo no tengo nada. No tengo nada que darte. No tengo nada que ofrecerte. No tengo nada que alzar. No tengo ningún mérito. No merezco nada más que condena. Pero si tú eres misericordioso y salvas a pecadores, yo soy pecador y yo pido que me salves.
Amén.
Dice que él salió justificado.
Amén.
Esta es la carga ligera. Tú has cargado toda tu vida la soberbia. Cristo vino y dijo, yo soy manso, yo soy humilde, mi carga es ligera. Inténtalo y verás que es cierto.
Amén.
Hermanos, seamos humildes.
Amén.
En realidad, no humildes de palabra, pero de hecho, de corazón, como Cristo dijo. Digo, soy humilde de corazón. Y si tú no eres salvo, Cristo te está invitando hoy a humillarte y pedirle perdón. Humillarte. No, sin la humillación no hay perdón. Tú no puedes llegar con Cristo como si Él fuera tu tocayo, como si Él fuera ahí tu copiloto, como si Él fuera tu cuate. Él no es tu cuate. Él es Señor.
Amén.
Y tú vas a tener que llegar de rodillas humillado ante Él y decir, Dios, Jesús, Señor, yo no merezco nada, pero yo pido que me tengas compasión. Y la Biblia dice, hallaráis descanso para tu alma.
Amén.
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 Vamos a orar.
Amén.
Padre, damos tantas gracias por la bendición que has derramado sobre nosotros.
Amén.
Este día, con tu palabra, con los mensajes. Yo pido, Señor, que nos ayudas a aprender de ti. Yo sé, Señor, que somos muy deficientes y se lo seremos, pero Señor, queremos nosotros este yugo fácil. Queremos nosotros este descanso que tú en tu bondad ofreces. Yo pido, Señor, que nos des la fuerza, nos des la sabiduría para humillarnos y encontrar este yugo fácil. Yo pido que si hay alguien aquí que no es salvo, que no tiene la seguridad de dónde va a ir cuando mueren, yo pido que les abren los ojos a lo cansado y lo difícil y sin fin que está su vida, sin propósito, sin futuro, y que vean que tú ofreces la única solución, que es venir a ti. Yo pido que puedan mirar a ti y ser salvos, que se humillen a tus pies y creen y piden, invocan tu nombre para la salvación de sus almas. Yo pido todo esto en nombre bendito de Jesucristo. Amén.
Amén.